Vamos a preguntar a él, entonces.
Lo que es
real
es esto que viene ahora.
Que está conectado en este momento. Si me dan el ok en la producción, ¿estamos enganchados con él? Sí, ¿no? Perfecto. Vamos a hablar entonces con Manuel Mazzanti, que es nuestro periodista especialista en la cuestión espacial, en la cuestión de los viajes al espacio exterior, ni más ni menos. Vamos a recordar sus redes sociales, @ Manu Mazzanti, tiene grandísima data en Instagram, yo lo sigo y la verdad que es un tipazo, y le damos la bienvenida nuevamente a Ya Pasó. Manuel, acá Nano y Facu y todo el equipo de Ya Pasó te saludan.
¿Cómo están? ¿Bien?
¿Cómo estás, amigo? Hola, siempre, Manu. Siempre te vamos a hacer un comentario positivo sobre tu setup, que cada vez que hablamos con vos, mejora. Y aparte tu calidad de video es impresionante, sos un genio.
No, parece que está en la estación espacial.
Sí, total.
Me falta flotar.
Sí, totalmente.
Qué grande.
Che, pero ¿cómo estás? Bueno, un placer, como siempre.
¿Te gusta? ¿Sos medio obsesivo de la cuestión de la imagen? ¿Te gusta tener tus cositas prolijas o no? ¿Le prestás una atención a eso?
Voy aprendiendo sobre la marcha porque yo no soy muy adepto al video, pero fui aprendiendo sobre la iluminación, el micrófono, que la cámara, a ver cómo puedo tener mejor calidad para cuando hago mis videos y trato de explicar mejor. Así que me alegro que se note que hay una mejora.
No, olvídate, ya te digo, es un placer charlar con vos por toda la info que tenés y tal, pero te sumo que también es un placer charlar con vos porque se ve bien, se te escucha bien, y acá a veces charlamos con cada robot que es imposible, así que te agradecemos la gentileza de tener un lindo setup. ¿Cómo estás vos en general? ¿Estás bien? ¿Con mucho laburo?
Sí, contentos. Ayer tuvimos un día intenso. Estuve 5 horas en vivo desde el Centro Espacial Kennedy contando un poquito, no sé si están enterados, pero ayer fue, si nos referimos a la misión Artemis 2, la próxima misión a la Luna tripulada, que va a dar una vuelta alrededor de la Luna. Ayer finalmente la NASA decidió sacar el cohete de lo que yo de este edificio de ensamblaje de vehículos, que yo lo llamo la catedral, este icónico edificio de la NASA en el Centro Espacial Kennedy, lo sacó un recorrido de casi 12 horas para llegar finalmente a la plataforma 39B. Desde allí va a lanzar, pero faltan ahora unas pruebas críticas de infraestructura, de conectarlo a la plataforma, en un momento a fin de enero se lo va a llenar de combustible, la NASA va a simular una cuenta regresiva, como si fuera a lanzar, parando 30 segundos antes. Si todo sale bien y todas las áreas de la NASA deciden, ok, estamos todos de acuerdo que esto está bien, es probable que tengamos un lanzamiento en febrero.
Vamos a ir desde el principio porque hoy teníamos ganas, recién los charlábamos con Facu afuera del aire, teníamos ganas de preguntarte todo desde lo más minucioso posible. Así que tenemos tiempo, tenemos todo el programa por delante, tenemos ganas de desentrañarlo lo más preciso posible. ¿En qué consiste esta misión de Artemis 2? Si querés empezar a contar un poquito por ahí y por qué es importante y por qué hoy estamos charlando con vos sobre este tema.
Claro, Artemis 2 es la próxima misión de la NASA. El proyecto Artemis es el proyecto que va a regresar a la Luna a la NASA, ¿no? Y a todos sus socios internacionales. La Luna, el proyecto Artemis involucra a muchos partners, incluido Argentina, en los cuales va a intentar regresar a la superficie de la Luna. Pero para eso hay varias misiones preparatorias. Así como lo fue en el proyecto Apolo, hubo muchas misiones anteriores a la finalmente Apolo 11 pudiera bajar a la Luna. Bueno, esta es una de ellas. Primero tuvimos Artemis 1, que fue en el 2022, se dio con la cápsula vacía, dio una vuelta a la Luna y volvió. Y ahora es Artemis 2, una misión más o menos parecida, pero esta vez la NASA decide poner 4 tripulantes arriba de la cápsula Orión. Es la primera vez que la cápsula Orión, diseñada exclusivamente para este proyecto Artemis, va a llevar tripulación. Y el objetivo principal de Artemis 2 es probar la cápsula, la habitabilidad de la cápsula, de que todos los sistemas funcionen bien, para finalmente decir, ok, la cápsula está operativa, estamos listos, y en Artemis 3, recién ahí, va a haber un alunizaje en la superficie. Quizás en el 2028, 2029, si todo sale bien, podemos tener el primer alunizaje para la misión Artemis 3 en el polo sur de la Luna.
Primera pregunta que te quiero hacer para empezar a despejar alguna duda que tengo yo, así que acá desde mi propia ignorancia. ¿Cuántas veces el hombre, como tal lo conocemos, pisó la Luna?
El hombre hubo 6 misiones que alunizaron.
Bien, Apolo 11 siendo 11, la más famosa.
Apolo 11, Apolo 12, Apolo 14, Apolo 15, Apolo 16 y Apolo 17.
Sí, el único país es Estados Unidos, el único que llegó a la Luna.
El único país que, bueno, con misiones tripuladas, sí, obviamente.
Claro. ¿Y eso por qué, che? Porque uno se atrevería a pensar que a lo mejor los chinos o los rusos también tienen la tecnología como para haberlo hecho. ¿Y por qué no lo han hecho?
Bueno, acordate que las misiones Apolo fue básicamente una competencia contra en ese momento la Unión Soviética.
Claro.
Y estuvieron cabeza a cabeza hasta que finalmente la NASA le ganó la pulseada finalmente con Apolo 11. Rusia, la Unión Soviética después desistió, finalmente después colapsó. China en ese momento ni existía a nivel espacial.
Sí.
De hecho, copió mucha de la tecnología de la Unión Soviética para desarrollar sus cápsulas actuales, las ha mejorado y empezó de hace ya unos años a empezar a mandar misiones tripuladas a la órbita de la Tierra. Hoy China ya tiene su propia estación espacial que se llama Tiangong y está permanentemente tripulada. O sea que lo que ha hecho la NASA en los 60, 70, hoy China lo está haciendo en forma acelerada, ¿no?
Claro.
Ha aprendido un montón y está preparando una misión tripulada a la Luna para el 2030.
Claro.
Ahora sí la NASA como diciendo, epa, entonces China se está tomando en serio la Luna, el polo sur de la Luna también, entonces ahora nos tenemos que apurar, porque no queremos que China nos gane.
Te quería hacer otra pregunta, pero me la voy a guardar porque me tomo de algo que vos acabas de decir. Vos decís, la NASA entonces se entera que China planea, por decir un número, en el 2030 alunizar. Entonces, como bien vos dijiste, dicen, epa, vamos a meterle. ¿Pero qué es lo que se gana llegando a la Luna? O sea, ¿por qué? ¿Qué te da prestigio? ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Por qué quieren llegar antes?
Bueno, hay muchos factores. Tengamos en cuenta que el proyecto Artemis viene desarrollándose desde hace ya varios años y la NASA iba a llegar de todas formas a la superficie de la Luna, porque esta vez no va sola la NASA, esta vez no es una carrera de un país contra otro. Para que te des una idea, el módulo de servicio de la cápsula Orión está desarrollado por Europa. El motor que va a encender y que finalmente lo saque de la órbita de la Tierra y que vayan a la Luna fue desarrollado en Europa. Y hay 60 y pico de países que han firmado en los acuerdos Artemis. Va a haber una estación espacial alrededor de la Luna que está básicamente conformada por módulos hechos de muchos países diferentes: Europa, Japón, Estados Unidos. ¿Por qué tenemos que explorar el espacio? Bueno, primero por los réditos. No hay nada que, creo que la vez pasada lo comenté, no hay nada que no usemos en la Tierra que no esté relacionado con la exploración espacial. Desde el celular, cámara.
Ah, ok, listo. Ahí entendí.
No hay nada que la tecnología actual no tenga algún tipo de conexión con el mundo espacial. No podríamos usar los teléfonos, las cámaras de los celulares, la televisión satelital. Creo que sin la tecnología espacial, la vida moderna que hoy conocemos día a día dejaría de existir.
Sí, por supuesto estamos hablando de cuestión del satélites, por ejemplo, ¿no? Eso es algo que uno puede entender fácilmente.
Las cámaras de tu celular se desarrolló gracias a las primeras sondas que eran enviadas a nivel interplanetario. Los científicos no sabían cómo hacer no se podía mandar una cámara tal cual existía en aquellos momentos, en los 60, 70. Por lo tanto, se diseñó una cámara en miniatura que después el desarrollo permitió que tu teléfono hoy tenga una cámara celular chiquitita.
Tremendo.
Bueno, hay muchas cosas que se fueron. Y ni hablar de ciencias médicas. En las estaciones llevamos 25 años de desarrollo de investigaciones científicas de luchas contra el cáncer, diabetes y cosas que ahora se me escapan, pero gracias a todos los estudios que se desarrollan en órbita se ha podido adelantar muchísimas cosas a nivel científico. Entonces, y además hemos descubierto con el tiempo que en el polo sur de la Luna hay agua. No hay agua líquida, congelada, sino que hay agua claro. Entonces hay zonas en el polo sur de la Luna que son sombras, se le llama de sombras eternas, ¿no? Que nunca llega a dar el sol.
Claro.
Y el hecho de que haya agua, eso automáticamente permite generar combustible, generar oxígeno. Entonces, el hecho de poder ahí y hacer minería y tener una base permanente, eso va a permitir que se desarrolle combustible, que los astronautas puedan tener un lugar sustentable para hacer ciencia, minería, y hay todo un plan de industrialización y de comercialización de lo que se llama el ámbito cislunar, todo lo que va entre la Tierra y la Luna. Entonces vamos a ver empresas que van a ofrecer transporte, empresas que van a ofrecer minería, empresas que van a ofrecer telecomunicaciones. Vamos a poder ver una especie de Starlink alrededor de la Luna, GPS.
Sí. Te quería agregar este bocadillo. El otro día charlaba con dos amigos. Típica charla, medio filosofando a la noche, digo, cero rigor científico, Manuel, perdóname que te lo diga. No,
con alguna sustancia.
Bueno, pero hablábamos de esta cuestión de el lado oscuro de la luna, al cual Pink Floyd le ha dedicado un disco, etcétera. ¿Eso existe como tal o es algo medio marketinero que quedó? ¿El lado oscuro de la luna es efectivamente un lugar al cual el hombre no ha podido acceder, no ha podido observar o ya no?
No, el lado oscuro de la luna no es oscuro. El lado oscuro no se le llama, en realidad es el lado opuesto.
Claro.
La órbita de la luna está como bloqueada, siempre con una cara mirándonos hacia la Tierra, pero eso no significa que el lado llega en un momento de la órbita, el sol también ilumina la cara opuesta. De hecho, la misión Artemis II está diseñada, las fechas de lanzamiento están diseñadas para que cuando la misión llegue, la cara, ellos van a pasar por atrás de la luna y van a poder fotografiar y hacer observaciones cuando esté iluminada.
Increíble.
Así que no es... Le decimos el lado oscuro, pero en realidad, porque no lo vemos desde acá, pero en realidad está iluminado. Claro. Tiene noche y día de la misma forma que el hemisferio que sí vemos.
Claro. Uno acá, desde la Tierra, ve la Luna como un sticker, la ves en 2D.
Claro,
siempre la misma cara.
Sí, exactamente. Aunque tiene fases, ¿viste? Cuarto creciente, medio menguante, pero siempre vemos la misma cara.
A ver, Facu. ¿Qué tan cerca de la Luna va a llegar el Artemis? O la Artemis.
Buena pregunta. Va a ser no muy cerca. Aunque vos sabés que Artemis 1, la cápsula Orión, estuvo a 120 kilómetros de altura. Fue casi como un vuelo rasante.
Claro.
En este caso va a ser... Si nosotros estuviéramos en la cápsula Orión y nos acercamos a la ventanilla, es como ver... Como si estiráramos la mano y tuviéramos una pelota de básquet en la mano. Esa va a ser el tamaño que va a tener la Luna para los astronautas. Van a pasar a 7.400 kilómetros de la Luna. De hecho, cuando pasen por el lado opuesto al nuestro y empiecen a dar la vuelta para retornar a la Tierra, van a estar a 7.400 kilómetros. De hecho, se van a convertir en los seres humanos que más lejos han estado de la Tierra en nuestra historia, en la historia de la humanidad.
Ah, pero por una cuestión de la distancia que hay entre la Tierra y la Luna y sumarle lo que la van a pasar, digamos.
Exacto, se van a pasar 7.400 kilómetros, exactamente, más allá de la Luna. Una vez que lleguen a esa distancia, van a bordear a la Luna como si estuviera una especie de semiórbita.
Claro,
la gravedad de la Luna los va a traer. Se llama trayectoria libre. Entonces los va a traer y de repente es como que les va a dar un envión y van a volver a la Tierra solitos.
No, una locura. Es como cuando agarrás, te equivocaste en la bajada en circunvalación y tenés que ir hasta Córdoba para volver.
Claro.
Es una locura total.
¿Cuántos? ¿Son 10 días que van a estar girando?
Son 10 días. En realidad, no. En realidad, el paso a través de el lado opuesto a la Luna deben ser unas horas, pero la misión en general dura 10 días.
Ah, toda son la misión completa.
Son 3 días y pico para llegar, más 3 días y pico para volver.
Claro.
Van a estar 24 horas. Apenas despeguen, van a estar a hacer dos órbitas alrededor de la Tierra para chequear todo. La cápsula se va a separar de la segunda etapa. De hecho, los astronautas planean hacer maniobras manuales, se van a acercar, van a simular una especie de acoplamiento, porque la misión Artemis 3, la cápsula se va a tener que acoplar a una Starship.
Claro.
De SpaceX, porque Starship, la NASA le pidió a SpaceX, por licitación, que desarrolle el módulo lunar. El aterrizador lunar, que es gigante. Saben que Starship es este cohete gigante que está desarrollando SpaceX en Texas.
Claro, es el que aterriza y despega solo.
Es la empresa de Elon Musk, que por ahí la gente del otro lado lo tiene más asociado a su figura, ¿no?
Exactamente. La empresa de Elon Musk, SpaceX, está desarrollando, tiene el Falcon 9, que ya habitualmente lo vemos despegar y aterrizar, pero está desarrollando Starship, que es un monstruo de 120 metros de altura, 9 metros de diámetro. Todavía no ha llegado a órbita, pero esa segunda etapa del cohete Starship va a haber una versión modificada que SpaceX dijo, ok, yo lo voy a modificar para que dos astronautas de la NASA bajen a la superficie de la Luna.
Claro.
Así que estamos esperando el desarrollo de esa nave para que Artemis 3 finalmente se convierta en el próximo alunizaje, finalmente.
Te hago una pregunta más terrenal. Vos decías que ayer la noticia era de que habían sacado la nave, el cohete, y lo habían llevado hasta la base de despegue, entiendo. ¿Cómo es ese traslado? ¿Cómo se hace?
Excelente pregunta, Facundo.
Aunque parezca mentira, era uno, y me incluyo, ayer estuvimos horas mirando a una... a un mamut que salía de un edificio y se movía a 1.5 kilómetros por hora.
Contratan un fletero arriba. Ahí.
Sí, eso, de hecho, es una oruga gigante.
¿Por qué no va volando?
Se pone al hombro, esa oruga gigante se pone a la plataforma, a la torre de lanzamiento con el cohete, y la va moviendo durante 12 horas a muy, muy despacito, a una milla por hora, sería 1.6 kilómetros por hora, hasta llegar a la plataforma. Así que,
una locura. Impresionante.
Se hizo en el proyecto Apolo. Entonces, la torre de lanzamiento es móvil, ya está ahí puesta, y la oruga la levanta y se la lleva puesta hasta llevarla a la plataforma.
Ah, tremendo. La paciencia que tenés que tener para ser astronauta. Todo lento. Vos decías también.
Bueno, ojo que los astronautas no están a bordo, ¿no?
No, ya sé.
Van lento, ¿eh? Ellos ya se suben y se tienen que comer ir a 1.6 kilómetros por hora lento.
No, pero vos pensás en el astronauta que sabe que va a ir a la luna y está con ansiedad total de que.
Olvídate, dale, llevémoslo más rápido. Dale.
Sí.
Un día se hace el llenado de combustible. Un día se hace eso.
Claro, a fin de enero. Lo que van a hacer va a ser la prueba de en inglés se llama wet dress rehearsal, o sea, ensayo en mojado.
Claro.
Lo que van a hacer es cargarlo de combustible, de oxígeno líquido e hidrógeno líquido a temperaturas criogénicas, estamos hablando de menos 200 grados centígrados.
Sí.
Lo cargan de combustible y hacen una cuenta regresiva. Lo único que va a faltar va a ser la tripulación, pero
claro.
Todos desde el centro de lanzamiento en Houston, ahí en Centro Espacial Kennedy, simulan como si fueran a lanzar. Y si todo sale bien, se reúnen, hacen lo que se llama una prueba de alistamiento de vuelo, donde es una reunión enorme de todas las áreas, y dicen, es como el go, no go. Dice, ¿vos estás de acuerdo? Sí, vos estás de acuerdo. Infraestructura, comunicaciones, propulsión, ¿todos están de acuerdo? Ok, bueno, entonces vamos a lanzar en febrero.
Un ensayo.
¿Qué fecha de febrero?
Un ensayo.
Y ahí deciden qué fecha de febrero, si deciden lanzar en febrero, la primera oportunidad es el 6.
Bueno,
entonces hay chance de.
No falta nada.
Tenemos. Es claro. Y tienen del 6 al 11. Hay un par de fechas ahí. El 6, el 7, el 8. Y creo que hasta el 11. El 8. Saben que el 8 hay una curiosidad importante. Porque el 8 es el Super Bowl.
Entonces, mira qué lindo.
Hasta morir. Sí, pero sí, honestamente, si yo fuera parte del equipo de comunicación de la NASA, no sé si quiero despegar ese día, porque una misión... el país está volviendo a la Luna después de 50 y pico de años.
Claro, sí.
Y puede ser eclipsado por el partido
que va a tocar en el Super Bowl.
Exactamente. Aunque quizás haya terminado el Super Bowl en ese momento, quizás... A mi entender, no sería la mejor opción.
No,
pero bueno,
aparte,
la NASA no se va a guiar porque haya un Super Bowl. Si dicen que se lanza el 8, se lanza el 8.
Capaz tener un ingeniero ahí mirando en reojo el partido, está medio desastre.
Y se distrae, ¿viste? 3, 2, 1, 1, 1, dale, vamos. No, perdón.
Touchdown.
Sí. El que están escuchando es Manuel Mazanti, nuestro periodista especializado en el programa espacial. Él vive en los Estados Unidos de Norteamérica. Lo pueden buscar en Instagram como @ManuMazanti. Ahí también hace algo muy lindo, que es responder preguntas. Yo el otro día estaba viendo tu perfil, que soy seguidor tuyo hace tiempo. Respondías una puntualmente de una chica, si no me equivoco, que te preguntaba... si los astronautas iban a bajar en la Luna. Y vos estabas explicando esto, ¿no? Y ahora nos estabas diciendo que, claro, que se pasan 7.400 kilómetros. Ahora, para entenderlo, ¿qué es lo que se va a hacer puntualmente? ¿Recolectan información? ¿Qué es lo que se traen, digamos, de ese viaje? ¿Por qué es importante Artemis 2 en ese sentido?
El objetivo fundamental es probar la cápsula Orión y probar todo el sistema que funcione. Ya sabemos que la misión Artemis 1 fue exitosa, pero es la primera vez que ponen tripulación en sí arriba con los sistemas de soporte de vida, las pantallas que interactúan con la tripulación, el tablero de comando. Hay muchas cosas que no se utilizaron antes. Van a hacer ejercicio los astronautas, tienen que sacar los asientos, guardarlos, esto para que les quede un espacio libre en la cápsula. Van a ejercitar, van a hacer un montón de ciencia. Cada uno de estos astronautas lleva una especie de pendrive chiquito, que es un programa científico que se llama Avatar, y simula parte de su médula espinal. Es como si fuera un clon, un mini-mí de los astronautas, que va a permitir en un futuro identificar potenciales enfermedades, anticiparse a cómo está reaccionando ese astronauta en el espacio. Tremendo. Para poder, o sea, hay muchas cosas que se van a hacer que no se hicieron antes, que van a abrir las puertas para otras misiones Artemis. Así que esta misión es clave para que la NASA pueda decir, ok, tenemos una cápsula que funciona, Orión, durante 10 días 4 personas pudieron vivir bien, comer, dormir, hacer ejercicios, hacer ciencia, ya estamos listos para misiones tripuladas que bajen a la superficie.
Tremendo. Hablando de eso, ¿qué pasó con el astronauta este que fueron a buscar, que trajeron a toda la tripulación de la estación?
Bueno, ya la tripulación de la misión Crew 11 bajó, no me acuerdo exactamente qué día, hace un par de días.
Hace unos días atrás,
sí. Se los vio muy bien, la verdad, bajar de la cápsula. Si a uno no le dicen que hubo uno de ellos con un problema, uno no se da cuenta, porque tanto el descenso de la cápsula como el egreso de los astronautas, cada uno los veía y no parecía que ninguno tuviera un problema. Pero evidentemente algo pasó, no sabemos ni quién fue ni cuál es el diagnóstico. Puede haber sido cualquier cosa, desde un cálculo renal, que realmente necesitaba una atención un poco más importante. Claro. Y a veces le imposibilita seguir en órbita porque no puede realizar ciertas tareas.
Claro, ellos calculan que están todos preparados para hacer, no sé, primeros auxilios y demás, pero es lo básico.
Exactamente, vos bien lo dijiste. Antes de volar a la estación espacial, los astronautas hacen una... están en una, en una, ¿cómo se llama? Hacen en ER, hacen emergencia, hacen medicina de emergencia, saben lo que tienen que hacer, pero la estación espacial carece de las herramientas para hacer un diagnóstico más elevado, claro, más desarrollado. Claro. Entonces, si de repente uno de ellos tiene un problema que no, por más que traten de evaluarlo ahí, no saben qué puede ser, porque no tienen rayos X o no tienen, entonces se toma la decisión de tener que volver.
Mirá, sí, claro, imagínate que llegás a la estación espacial y justo te da cuenta que te olvidas tu ibuprofeno, te querés matar y tenés que volver por esa pavada. Decís, no, me dejé el tafirol en el bolsillo de la otra campera. Che, Manuel, lo que te quería preguntar antes, que te dije que tenía guardada una pregunta, que después la conversación nos fue llevando para otro lado, es un poco para pinchar. Ya alguna vez hemos hablado acá con vos sobre la cuestión de si el hombre llegó a la luna, el típico que se rumorea, ¿no? Esa cuestión que es más marketinera. Ahora, la pregunta es la siguiente. Si la última vez que fue un éxito esta cuestión de, bueno, el Apolo 11, ¿no? Por ejemplo, que fue en el año 1969, si no me equivoco. ¿Por qué parece que ahora es más difícil llevar un hombre a la luna que hace 50 años? Porque es como que ahora pareciera que uno indicaría que hay más tecnología y tal, y nos estamos como demorando, ¿viste? Y antes, en los 70 era, che, mandalo a este, dale, vamos, y llegaban.
Es una muy buena pregunta y creo que tiene muchos componentes. Primero, la decisión política y que haya presupuesto. Una vez que Estados Unidos le venció la pulseada a la Unión Soviética, no tuvo más motivación. De hecho, Apolo 18 fue cancelada porque la gente no la miraba más. Y Apolo 17 fue la única misión de las 6 que llevó un científico, que era un geólogo, y que estuvo en la superficie haciendo algún tipo de ciencia. Y recordemos que Artemis, el hecho de volver, para mí es un error no haber vuelto a la Luna en 50 años, que se podría haber continuado, por supuesto. Claro. Se podría haber puesto una base permanente, por supuesto. Y uno se pone a pensar de la forma en que fueron a desarrollar todo en menos de 10 años, desde que Kennedy dijo en el 61, vamos a la Luna antes que termine la década, es un milagro que no haya pasado nada. Casi pasa con Apolo 13, menos mal que la historia terminó bien. Pero ahora la decisión es ir de una manera totalmente diferente. Es decir, yo no voy a ir a la Luna para poner la bandera, dar 3 pasos y volver, sino que esta vez es ir para quedarme con socios internacionales, más allá, no es una carrera contra un país determinado, por más que China ahora haya como de una forma tratado de poner la púa ahí, que Estados Unidos diga no, quiero acelerar el proceso, pero esto iba a pasar de todas formas.
Ahora, creo que eso. Vos que dijiste lo de poner la bandera, uno tiene esa mítica imagen, ¿no?, de aquel Apolo 11 con Armstrong, Aldrin, toda esa, sí, esa banda, que pusieron, sí, esa bandera, que está la imagen y qué sé yo. En los siguientes alunizajes, ¿encontraron la bandera o no estaba? Digo, ¿hay alguien que después dijo, che, acá está la bandera, está acá?
¿Cómo se encontraron la bandera?
Claro, porque en el Apolo 11 van y clavan la bandera, ¿no? La bandera, sí, de Estados Unidos. Sí. Y está la, correcto, foto y todo eso. En los siguientes alunizajes, porque dijimos que el ser humano fue 6 veces, ¿fueron, sí, a ver si la bandera estaba o no?
Capaz bajaron
el, bueno, lugar, no. Claro, acordate que las 6 misiones bajaron en lugares diferentes de la Luna.
Ah, ahí va.
O sea que en la Luna tenemos 6 banderas.
Ah, tremendo. No, okay, tremendo. Tremendo.
Hay 6, de hecho hay 6 banderas, hay 6 sitios de alunizaje con la parte inferior del módulo de aterrizaje que quedó en la Luna.
Claro.
Y de hecho se pueden ver desde la superficie cada uno. Hay instrumentos científicos que tienen una especie de reflector. De hecho, los científicos lo usan permanentemente, apuntan a los sitios, al Apolo 11, por ejemplo, y hacen que un láser refleje, vuelve, y con eso miden exactamente la distancia a la Luna. Claro. O sea que hay más que pruebas suficientes para demostrar que hemos estado allí. Los satélites que hoy orbitan la Luna sacan permanentemente fotos de los sitios de alunizaje y se puede ver hasta las banderas todavía puestas en su lugar, no, los módulos, la parte de los módulos, las huellas del auto que utilizaban los astronautas, y ahí están.
Tremendo. No, una locura. Manuel, realmente una locura.
Toda esta misión del Artemis 3 y demás para poder alunizar, ¿tiene como objetivo futuro el poder llevar gente a Marte o nada que ver, no, o no se habla de eso?
Sí, de hecho la NASA tiene un programa que se llama Moon to Mars, okay, ¿no? De la Luna a Marte. O sea, claro, la idea es la Luna, vamos a usar la Luna como una especie de lugar de práctica para que el hombre pueda vivir más allá de la Tierra. Recordemos que es la primera vez.
Mira cómo
viene, ¿no?, claro. Hemos estado confinados a la estación espacial durante 25 años y esta es la primera vez que una misión va a ir más allá de 400 kilómetros de altura. La estación, claro, espacial orbita, es como, imagínense el globo terráqueo y la distancia Buenos Aires-Mar del Plata. Sí. Bueno, póngala perpendicular a la Tierra. Ahí está la estación espacial.
Claro, es acá nomás. Sí, es acá, sí, nomás.
Nada. Y va a 27.000 kilómetros por hora.
A un costero
a no distancia. Exactamente. Bueno, es la primera vez que estamos mandando 4 personas después del 72 a la órbita, más allá de la órbita y volver al ambiente lunar. Entonces, claro, la idea es, vamos a practicar cómo, vamos a poner una estación en órbita alrededor de la Luna, vamos a poner una base en el futuro cercano, y una vez que aprendamos a estar 6 meses en la Luna, 1 año en la Luna, bueno, ahí nos vamos a Marte.
Che, Manuel, ahora que vos decías esto, justamente, lo de Moon to Mars, sí, ¿es una burrada que más o menos la Luna queda a mitad de camino entre la Tierra y Marte o nada que ver?
No. Es
mucho más, sí, mucho más cerca, está mucho más cerca.
No, la Luna está a 3 días de distancia.
Sí.
Marte está entre 6 y 9 meses.
No, pará.
De viaje, solamente de viaje.
Manuel, la bajaste, pero mal. ¿Eh? La bajaste mal, tío. ¿Cómo 6 meses? Una locura. No me puedes
decir. Ir a Marte es totalmente otra. Es otro mundo, ahí ya entra literal, en el juego.
Literal.
Entra en el juego la radiación cósmica. Una cosa, si algo le pasa a alguien en la superficie del planeta, de la Luna, después podemos tener la chance de mandar una misión tripulada de emergencia. Estás a 3 días. Si algo pasa en Marte.
Chao. Olvídate.
Olvídate.
Claro,
entonces es muy, la muy complicado. Claro, aparte del viaje, es una misión a Marte, estamos hablando de 2 años de duración mínimo, porque son entre 6 y 9 meses para llegar. Cuando las órbitas, cada 2 años podemos ir a Marte, que el viaje dure lo mínimo posible, entre, claro, 6 y 9 meses. Después hay que quedarse otros 2 años allí para que la alineación del planeta se dé de vuelta para que pueda volver.
Claro, claro.
Por lo tanto, estamos hablando de mínimo 2-3 años de duración una misión. Entonces es otra cosa total. Por eso es tan importante que aprendamos primero a ir a la Luna mínimo, que es nuestro nada, es como ir al patio de la casa. Y es como sacar estar en campamento en el jardín de tu casa.
¿Y no hay en la Luna así robots como los que han mandado a Marte que se manejan desde acá? ¿O no es el objetivo estudiar el suelo?
Sí, sí, claro. Hemos enviado muchos robots. De hecho, hay rovers. China tiene rovers en el robots autónomos. En Estados Unidos hay satélites. Claro, la Luna está toda estudiada y cartografiada. Pero lo más importante es que hemos descubierto en los últimos años que el Polo Sur tiene, no sabemos exactamente la cantidad, pero hay importantes cantidades de agua.
Claro.
Entonces, eso es lo que marca la diferencia, decir, bueno, a ver, vamos a ver qué pasa si podemos poner un asentamiento allí.
Qué loco, che.
Entonces,
muy loco.
Eso es, sí.
Yo estoy para ahí.
Perdón por el pesimismo, pero vamos con la verdad 100%. Nosotros, Manuel, en nuestra vida no vamos a ver al hombre llegar a Marte, ¿no?
Yo tengo la esperanza que sí, yo creo que probablemente, no sé si en los años 30, hay que ver primero qué es lo que decide. Hay una empresa que nació y su objetivo y su razón de existir es SpaceX y es ir a Marte.
Ir a Marte.
Sí. Es la misión de la empresa. Entonces vamos a ver si Starship es exitosa y consigue realmente ponerlo en forma operativa a partir del año que viene. Vamos a ver si empieza a mandar estas primeras misiones cada 2 años sin tripulación y empezar a mandar gente tripulada hacia Marte. También es importante entender para qué queremos ir a Marte, más allá del tema exploratorio y más. Seguramente si una empresa privada quiere ir a Marte porque tiene que haber un, como se llama, un plan de negocios que le reditúe algo, ¿no? No es que simplemente es porque lo hace por beneficencia y por amor a la humanidad. También puede estar eso en la ecuación, pero tiene que haber un plan, sí. Y seguramente la NASA le puede decir a SpaceX, ok, yo no voy a construir un cohete, te voy a usar a vos.
Claro.
Y quiero mandar mis astronautas y quiero mandar mi infraestructura usando Starship.
Claro, sí,
esa puede ser una solución. Entonces, yo tengo cierta esperanza de que lo podamos llegar a ver.
Olvídate, llegan a encontrar petróleo en Marte, estamos en 15 minutos.
Totalmente, sí.
Lo tenemos en un ratito, che. Bueno, Manuel, sos un genio. La verdad que nos encanta charlar con vos siempre. Es una locura toda la data que tenés. Le recordamos a la gente, Manuel Mazanti, en Instagram, @ManuMazanti. Ahí tiene toda su data, sube algunos videos, sube algunas stories respondiendo y siguiendo estos hechos bien de cerca. Así que, bueno, loco, la verdad un placer enorme. Ojalá que cuando se esté orientando esta cuestión del Artemis podamos volver a hablar pronto.
Encantado, como siempre, chicos, me encanta hablar con ustedes. Yo voy a estar en vivo desde el Centro Espacial Kennedy. No importa en qué fecha la NASA diga el lanzamiento, yo como 5 o 6 días antes ya voy a estar en vivo, así que podemos hacer un vivo desde el lugar de los hechos.
Increíble, ojalá que así sea, Manuel, querido. Te mandamos un abrazo enorme.
Gracias, saludos.
Ojo
a
con
todos.
El frío, chau.